Mira, cuando llegamos a los 30, vamos a decir que estoy en mis 30, para no decir que estoy más cerca de los 40, empezamos a cuestionarnos qué vamos a hacer realmente con nuestras vidas. Inclusive si ya tenemos una carrera, estudios, un trabajo, un emprendimiento, lo que sea, nos carcome la idea de qué va a pasar más adelante cuando seamos menos productivos, cuando tengamos más edad, más cansancio, más achaques, es decir, qué haremos en nuestros años de vejez. Y de eso voy a conversar en este episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Y sí, ya no tengo 30, ya no tengo 30. No tengo 31, no tengo 32, tengo 36 años. Me lo recordó mi adorada esposa ayer. Me recordó que tengo 36 años cuando Alicia preguntó, papi, ¿qué edad tienes tú? Y yo no me acordaba. Yo tengo, ya después de cierta edad, a ti se te empieza a olvidar el día de tu cumpleaños. Se te empieza a olvidar qué día cumples, qué edad tienes. De verdad, empieza a suceder, o bueno, por lo menos me empezó a suceder a mí. No sé si a todo el mundo le va a pasar lo mismo, no sé si esto es algo común, pero me sucedió a mí, que se me empieza como a olvidar qué edad tengo. Y yo creo que realmente es algún tipo de mecanismo que tiene el cerebro para tratar de aminalar la tristeza del envejecimiento, porque realmente te deprime. Te deprime ver cómo las cosas no funcionan como antes. Y no, no estoy hablando del machete, no estoy hablando del apetito sexual, que sí, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando, por ejemplo, del metabolismo. Coño, ¿cómo menos que nunca en mi vida? ¿Cómo mejor? Eso sí, tengo una mayor noción de cuáles son los alimentos que me benefician, que me traen cosas al organismo que son necesarios para crecer en musculatura, para bajar el nivel de grasa corporal, para bajar los niveles de las cosas que generalmente cuando te hacen un examen de sangre te alarman, como los triglicéridos, por ejemplo, el colesterol, pero sigo ganando peso. Cada vez entreno más fuerte, cada vez como mejor, cada vez tengo hábitos más saludables de vida. Y aún así, sigo engordando, el metabolismo cambia. El metabolismo cambia después de una edad. Ya cuando yo tenía 22 años, brother, y me la pasaba de discoteca en discoteca, bebiéndome la vida y comiendo pura pizza y hamburguesas y comida rápida y un plato de pasta con una salsa de pote. Yo estaba hermoso, hermoso, divino, con una silueta espectacular, que yo me montaba en la tarima a cantar y las fotos quedaban, chamo, pero con un cuerpo definido, ¿me entiendes? Una cosa como si yo entrenara, como si hiciera ejercicio, como si tratara todos los días. Y era un tipo que se paraba a las 4 de la tarde, se iba a Urbe a trabajar, luego salía para una rumba, empezaba a beber ron, o sea, las cosas con más azúcares que tú te puedas imaginar. Se iba a beber ahí mismo en la oficina, luego se iba por una discoteca, luego se iba por un lanzamiento de una revista, llegaba a las 5 de la mañana para la casa todo loco, luego me dormía hasta las 4 de la tarde. Así eran los ciclos de vida. Así eran los ciclos de vida que yo tenía cuando 22 años, y la verdad es que el cuerpo lucía espectacular. Espectacular. Un cabello, o sea, una cosa, pero frondosa. O sea, yo me sentía como que tenía la cabellera de una Miss Universo, ¿entiendes? Y no, ya no, ahora estoy calvo, engordo con solo respirar, me canso aún más, ya por ahí a eso de las 2 de la tarde el cuerpo me está pidiendo una siestica. Yo amo el estilo de vida de los españoles por eso, que los tipos agarran y decidieron que después del mediodía la gente tiene que dormir. Y tú tratas de ir en España a cualquier negocio, cualquier vaina, y la gente está durmiendo de 12 a 3, 4 de la tarde. Eso sí, los negocios empiezan a cerrar más tarde, ¿no? Tipo 10 de la noche. Pero no importa. Yo creo que es un precio válido a pagar por tener esas 3, 4 horas de siesta. Te vas, te almuerzas, te tomas una caña, después unas tapitas. O sea, que eso es como el postre de la comida, es más comida. Y te vas a la casa a dormir para prepararte para la segunda jornada laboral del día. Una cosa que me parece completamente maravillosa y que yo la sigo. Yo le hago honor a España con mis siestas. Pero eso no debería ser, o mejor dicho, no era así antes. Y las cosas van cambiando, no solamente corporales, sino intelectualmente. Yo siento que evidentemente nos hacemos más sabios. No le pasa a todo el mundo, porque como lo hablaba con Mike, yo a veces menciono, ojo, yo a veces menciono los podcasts en los que he estado y los episodios en los que he conversado, porque ustedes lo pueden revisar y pueden volver a esa conversación. A veces me da ladilla comentar lo que he conversado persona a persona, de frente, porque ustedes no tienen forma de saber si esa vaina es verdad o mentira y les puedo caer a charla completamente y ustedes, ay, qué interesantes las conversaciones que tienen, y puede ser todo mentira. En cambio, esto lo pueden verificar. Como lo que estaba hablando con Mike, yo sí estoy súper en la idea de que nosotros evolucionamos, de que es lo normal, que deberíamos cambiar de parecer, que deberíamos reflexionar, que deberíamos cuestionar nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros puntos de vista de las cosas. Y con la edad, ese ejercicio se convierte en algo más repetitivo. Pero como dije también en el episodio con Mike y con Lalo del Eterno Ignorante, yo siento que no es una regla generalizada. No todas las personas desarrollan esa capacidad, no todas las personas están listas para vivir sus propias aventuras. Yo creo que más bien la mayoría de las personas, si bien tienen sus propias historias, sus padecimientos, sus tristezas, sus alegrías, sus intereses, eso es indiscutible, ¿no? Todo el mundo tiene una película, pero no todo el mundo dentro de esa película es el protagonista de la película. Pienso que muchas personas somos, no considero que sea mi caso, pero pienso que muchas personas son un extra más en la película de otro, o son un elemento más de la película de otro. Y estas personas que yo siento que no están protagonizando su propia historia, que no están aprovechando el único momento que tenemos, la única vida que conocemos, la única oportunidad que existe para disfrutar, para ser nosotros, para conquistar lo que haya que conquistar, todas esas personas no desarrollan la capacidad de reflexión. Y por eso es que no son los protagonistas de su película. Sino que a los 15 años, a los 14, a los 12, a los 9, hay un punto de inflexión en nuestra vida que algo que conecta con nosotros de una manera muy profunda hace que toda nuestra personalidad y todo nuestro camino de vida y todas nuestras decisiones sean marcadas por ese momento de inflexión, por ese momento de giro, un punto de giro como en las películas. O sea, algo que cambia el curso en el que iba la trama. Y ¡pam! Te vas por aquí. Para muchas personas es la sexualidad, para otros es la música, para otros es el deporte, para otros es un equipo de fútbol, no voy a juzgar a nadie. Para alguien es algo, en mi caso fue la música punk. Cuando yo descubrí la música punk, cuando yo me enamoré del género, cuando yo me enamoré de la filosofía, cuando yo me enamoré del estilo de vida, yo no pude ser el mismo más nunca. Mi vida cambió completamente. El problema con los géneros musicales que vienen con trasfondo ideológico es que es muy difícil tener la capacidad de discernir entre qué tiene sentido, qué no, qué es utópico, qué es una cosa muy bonita cuando se canta, pero que no aplica en la realidad. Es un proceso amargo, es un proceso como el de una relación que empieza muy fogosamente y termina muy mal, porque es una subida muy rica y una bajada muy triste, porque te vas dando cuenta que muchas de las cosas que tú tomaste como las guías de tu vida ya no lo son, y que no sirven, y que estabas equivocado, y cuántas decisiones no tomaste basado en estas cosas que realmente no tienen sentido. Eso me pasó mucho con la música punk. Pero no importa, me ayudó a forjar muchas cosas, parte de las que considero que son realmente buenas de mi personalidad. Siento que vienen de ahí. Pero Porque todo tiene un pero todo el tiempo. Bueno, nada, nada, nada. Esa es otra de las dudas existenciales de hacerse viejo. Es que nada, nada es verdad. No existe la verdad. Existen los hechos. Existen las pruebas, existen los testimonios, existen las evidencias. Y el cúmulo de estas cosas te pueden dar una imagen certera de una situación, de un algo, de un alguien. Pero la verdad es interpretativa. Las opiniones son lo más lejano de la verdad. Tienen bias, tienen parcialidad, tienen taras, tienen prejuicios, tienen todo. Lo que los aleja, o que las aleja, de poder convertirse en una verdad. Y eso es algo que constantemente, cuando empiezas a agarrar edad, estás en eterno, como en esa eterna lucha mental de si todo lo que tú creías, de todo lo que tú haces, tiene sentido. ¿Existe la verdad? ¿No existe la verdad? ¿De qué diablos tengo realmente conocimiento? ¿Para dónde va mi vida? ¿Cómo debo guiarla? ¿Qué debo hacer? Y una de las cosas que más me preocupa, y debo ser completamente honesto porque yo les decía una vaina antes de ir para allá, de lo que realmente me preocupa. Cuando yo hago cansadito, cuando yo hago los episodios, yo trato de hacerlos de problemas que realmente me afectan. Porque sé que como seres humanos compartimos, compartimos muchas de las inquietudes, o sea, como comunidad, como raza, como especie, como lo quieran ver nosotros, como sociedad, con las características que nos hacen a nosotros similares, y por eso están viendo esto. Compartimos muchas inquietudes. También un tema generacional, también un tema de la edad. Y cuando yo les cuento algo acá es porque realmente lo he atravesado, realmente son dudas que tengo. No importa en la posición que yo pueda estar o la percepción que ustedes tengan de la posición que yo tengo. Brother, todos somos seres humanos. Mis amigos más exitosos, mis amigos más famosos, todos pasan por unos huecos igualitos a los de la persona más anónima públicamente. Es que sean unos más importantes que otros. No se confundan, porque mucha gente sensible en internet que creen que esto es un ataque para ellos. Pero no, esto es una conversación. Todos caemos en hueco. Y todos los temas que yo traigo a conversación aquí en Cansadito es porque realmente me han afectado, porque realmente me han hecho daño, porque realmente o me han dado júbilo o cualquier cosa, pero que han estado presentes en un proceso de autoanálisis, de comprensión, de drenaje, de reflexión, y por eso lo traigo a conversación, porque probablemente muchos de ustedes tengan esto. Y una de las cosas que más me preocupa, sé que ya hablé de cómo envejece el cuerpo, de cómo envejece nuestra mente o cómo cambia la forma en la que vemos el mundo una vez que nuestra mente envejece. Las cosas, hay un montón de vainas que hay que hacer para mantener la mente activa, tratar de prevenir muchas enfermedades, que básicamente esa es la razón por la cual yo hago tanto ejercicio e incorporo cosas fuera de lo común a mi ejercicio. Más allá de quitarme el aburrimiento, es para estimular el cerebro, porque a pesar de que me gusta leer, no es la práctica que puedo realizar más a menudo, porque los tiempos en los que a mí me gusta leer hay otras obligaciones en la casa que no me lo permiten. Si de hacer el tratamiento a la niña de la alergia, que si acostarla a dormir, que si a Andrelli, que si los platos, que si, o sea, vamos a ver una serie. Hay cosas que te quitan el tiempo para leer. Entonces, como yo sé que tengo esa limitación, trato de integrar ejercicios mentales a mi entrenamiento, que es algo que sí puedo hacer libremente todos los santos días en la madrugada, sin interrumpir las dinámicas de la casa, que es cosa súper importante. Que eso es otra cosa que tienes que aprender cuando vas envejeciendo. Que el egoísmo es algo que está satanizado. Nosotros deberíamos ser más egoístas con nosotros mismos. Pero, es decir, empezar a aplicar más tiempo para nosotros, empezar a apartar actividades que nos beneficien solamente a nosotros. Y era una cosa que me costó mucho entenderla. Yo no salía a patinar porque yo decía, oye, que mientras Andrelis está en el trabajo partiéndose el lomo todo el día en la oficina, yo estoy aquí que ya terminé de trabajar y por algún motivo me sentía culpable de no tener más nada que hacer por 2 o 3 horas de trabajo, y yo no voy a patinar, no voy a salir, no voy a meterme en la piscina, no voy a trotar, no voy a hacer ejercicio porque pobrecita ya está trabajando y yo no. como si su trabajo fuera mi culpa, como si sus condiciones fueran mi culpa, como si yo no mereciera utilizar mi tiempo libre para mí mismo. La vida es una sola, la vida es una sola. Si no la aprovechan cuando puedan, se les va el tren. Y una de las cosas que me tiene atormentado, atormentadísimo, es que qué diablos voy a hacer para vivir cuando sea viejo. Ahí se las dejo. Piensen. Les voy a dar 15 segundos, 10 segundos para que piensen. ¿De qué coño van a vivir? ¿De qué diablos van a vivir cuando sean menos fuertes, menos ágiles mentalmente, con menos salud, con menos de todo? ¿Qué van a hacer para vivir? 10 segundos. Si sigo fumando esta vaina, yo no, ni siquiera voy a tener la oportunidad de descubrir qué coño voy a hacer cuando sea viejo. Primero, ya me inscribí. Acabo de hacer la vaina más drogadicta que he hecho en mi vida y vaya que yo he hecho cosas. Y es inscribirme en un programa de desintoxicación. Es un programa de ayuda para desintoxicarte con la nicotina. Me acabo de inscribir un programa gratuito que da el estado de la Florida, pagado por las tabacaleras, para ayudarme a dejar la nicotina, porque es el único vicio que no he podido arrancarme de raíz. Dejé el cigarrillo, no he podido dejar el vape. ¿Por qué es peor? Porque lo puedes utilizar en cualquier lado y huele a fresita, o huele a patilla, o watermelon, como ustedes quieren llamarlo, sandía, como lo llamen en su país, o banana, o cambur, lo que sea. ¿De qué coño vamos a vivir cuando seamos viejos? Esto aplica hasta para los millonarios. Esto aplica hasta para la gente que tiene la vida hoy día resuelta. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos menos productivos? Cuando seamos menos ágiles mentalmente, cuando seamos menos ágiles físicamente, cuando tengamos enfermedades, cuando tengamos cosas crónicas fastidiosas que no nos permitan hacer un montón de cosas, cuando no tengamos la misma energía para pararnos todos los días, hacernos un café y salir a la calle a echarle bolas para volver en la noche y seguir echándole bolas a la casa, a la familia. ¿De qué vamos a vivir? Este dilema lo he conversado con diferentes amigos. Yo les he conversado a ustedes del grupo que tengo de amigos, que es un espacio seguro donde nosotros nos compartimos inquietudes, reflexiones y básicamente nos hacemos compañía en el día a día de mierda, en esta diáspora terrible que nos obligaron a vivir, donde todos estamos regados por todo el mundo. Y ese peo de la diáspora genera mucha soledad, porque aunque estés rodeado de vecinos y de personas y tú vas construyendo cierta comunidad, nada como los amigos a los cuales te enamoraste en algún punto de la vida. Y estos son ellos. Y todos en cierta medida, más o menor, en cierto momento han tenido esta reflexión y a algunos les carcome tanto como a mí. Yo creo que en lo particular me genera mucha más ansiedad el tema de qué coño voy a vivir cuando sea viejo, porque tengo hijos. Entonces, al mismo tiempo, coño, yo no espero nada de mis hijos, nada. Yo los crío, los educo, los consiento, los quiero, los atiendo porque los amo, porque es mi responsabilidad como padre, porque es lo que debo hacer y es lo que quiero hacer. Pero yo no espero que ninguno de los dos, cuando yo esté viejo, sean los que me cuiden, ni me mantengan, ni nada por el estilo. Ojalá que nuestra relación de padre e hijo sea tan sana, tan fuerte y tan buena en el tiempo, que si yo llegara a necesitar de la ayuda de ellos, ellos puedan brindármela de lo más felices y tengan la capacidad de hacerlo y eso no los condicione ni los obligue a nada. Ojalá nuestra relación sea tan bonita al pasar los años y que mis esfuerzos sean puros y buenos y ellos, coño, crezcan lo más saludable posible, tanto mental como físicamente, y yo no sea una carga para ellos y si lo necesitara, ellos puedan ayudarme de la mejor manera, pero yo no cuento con ellos de facto, así como no conté con mis papás. Para mí, a veces tengo años. 15 años que no sé lo que es un bolívar de mis padres o más. Así como no conté con mis padres, no cuento con mis hijos. Uno por diferentes razones a las otras. Yo cuento conmigo. Yo cuento conmigo nada más. No cuento ni siquiera con mi pareja para la vejez. yo sé que cuento con ella, no me malentiendan, y sé que cuento con mis hijos, ajá, todos nos queremos, chévere. Pero mi incertidumbre, mi preocupación es lo que yo pueda hacer por mí mismo y las personas que yo amo mientras voy envejeciendo. Entonces no cuento con mis hijos, cuento nada más conmigo mismo. ¿Cuáles son los factores a cubrir? Estas son las reflexiones que he tenido al respecto. ¿Cuáles son los factores que debo cubrir para ponerme la mayor cantidad de posibilidades a mi favor? Porque una cosa del futuro es que es incierto y por eso todos vivimos con ansiedad y vamos a terapia y no podemos esperar al día siguiente y nos da de todo cuando no nos responde un WhatsApp, así sí cuando no nos responde un correo y nos estresamos cuando se tarda mucho la fila para el café. O sea, la incertidumbre y las posibilidades que tiene el futuro son muchas. Pero, ¿qué cosas puedo hacer yo para tratar de poner el futuro a mi favor si yo llegara a vivir ese futuro? Ustedes saben lo primero que yo pienso. Para que ustedes vean. Y esto no es nuevo. Esto me pasa desde chamo. ¿Saben qué es lo primero que yo pienso cuando comienzo una serie de televisión que me gusta? Me pasó con Breaking Bad. Me pasó con Prison Break. Me pasó con The Walking Dead. Me pasó con House of Cards. Me pasó con House of Dragons ahora. Y me pasó con Game of Thrones. Cuando la comienzo a ver y me gusta la serie, lo primero que pienso es, coño, ojalá no me muera para ver en qué termina. Ojalá no me muera para ver en qué termina. Sí, cualquier vaina, pero eso es lo que pienso. Entonces ayer terminamos de ver La Casa del Dragón, House of Dragons, y me dice Andrea, le dije, coño, que la van a estrenar en 2024, la otra temporada, y yo, ver, qué pena. O me dijo, tenemos que esperar hasta 2024 para saber qué va a pasar. Y yo, ¿quién coño sabe si yo voy a estar vivo en el 2024 para ver eso? No hay una forma de enterarme antes, supuestamente. O sea, yo debería vivir, en teoría, pero ¿quién coño sabe? ¿Quién coño sabe? Entonces, ¿cómo hago para poner las posibilidades a mi favor? ¿Cómo hago para que mientras envejezca yo tenga la mayor cantidad de oportunidades y herramientas para bypassearme un poco el deterioro normal del cuerpo? Sobre todo porque, bueno, es que no les quiero hacer spoiler de House of Dragons, pero quienes las están viendo saben por qué me está atormentando el deterioro corporal y la edad y la vejez. Yo creo que es bastante claro. Si han visto House of Dragons, ya saben por qué me está atormentando ese tema. Aunque esto me viene de otros momentos, pero esto no ayudó. Estos episodios no ayudaron a mi miedo a la vejez. Tengo un miedo terrible a la vejez. Quizás aprendido porque vi llegar a mi madre completamente pobre a la vejez, con un deterioro mental increíble. Y muchas de esas cosas pudieron ser evitadas tomando, o por lo menos minimizadas, tomando ciertas acciones. Por ejemplo, sí, totalmente. Y mi papá, weón, mi papá que tuvo todo y terminó teniendo nada. O sea, son cosas que te enseñan. Bueno, las personas de verdad deberían aprender de cabeza ajena. Eso sí yo la aplico que jode. Yo sé que hay un refrán que dice que nadie aprende en cabeza ajena. Y yo creo que es verdad. Ah, que esto se quedó sin memoria porque no había borrado los videos anteriores porque soy un distraído. El problema de no trabajar la mente. Cuando yo me aboqué realmente a utilizar los errores de los demás, sobre todo los de mis padres, que me enseñaron muchas cosas, me enseñaron a lo que no quería. Me enseñaron cosas buenas, me enseñaron muchas cosas buenas, pero también me enseñaron cosas a donde no quiero ir o conductas que no quiero seguir y que no quiero repetir, a pesar de que uno psicológicamente lo hace inconscientemente. Cuando tú vas a terapia psicológica, cuando tú haces un trabajo reflexivo, introspectivo, te das cuenta de las actitudes que has imitado sin darte cuenta. Ellos me enseñaron muchas cosas, ¿no? Como no quiero ser como padre, como no quiero ser como hijo, como no quiero ser como hermano, como no quiero ser como un individuo, lo que no quiero construir para mí y para las personas que amo. Y eso me ha ayudado muchísimo a tratar de darme un poco más de calma de lo que va a pasar en un futuro conmigo mismo y con las personas que yo amo. Estas son las cosas que yo hago. Voy a terapia psicológica constantemente para hacer ese trabajo reflexivo, tratar de entender de dónde vienen mis comportamientos, mis adicciones, mis culpas, mis virtudes, mis deseos, mis frustraciones, todo. Ahí aprendo sobre mí mismo y cuando aprendes sobre ti mismo puedes buscarle solución a las cosas que necesitan solucionarse, le consigues aceptación a las que no puedes cambiar. Hay muchas cosas bonitas y no tan bonitas que atraviesas a través de la terapia que te ayudan a mantener una mente más clara, que te permite ver a futuro, que te permite apreciar el presente, que te permite entender el pasado y que te da la oportunidad y las herramientas necesarias para ver hacia futuro de la manera más positiva para ti y para las personas que amas. Integro lo que pueda al ejercicio que estimule la mente. Y todo el tiempo trato de aprender algo nuevo. Hoy empiezo clases de guitarra, por ejemplo. Eso es algo que me va a estimular la mente. Aprender algo nuevo, dominar una habilidad nueva o llevar las habilidades que tú tienes actualmente a otro nivel, a un nivel diferente, por un camino distinto, utilizando las bases que ya conoces, todo eso estimula la mente. ¿Para qué? Para poder tener estas conversaciones sin perderme, tener verborrea, elocuencia, tener vocablo, poder comunicar qué es el trabajo que yo hago, qué es lo que yo, para lo que yo nací, para comunicar. Entonces yo tengo que entrenar eso, no lo puedo tomar como algo otorgado y ya. No, tengo que entrenarlo, tengo que trabajarlo, tengo que alimentarlo, tengo que potenciarlo, tengo que darle energía. Terapia psicológica y estimulación cerebral. Evitar las comidas y las cosas que pones en tu organismo que hacen daño. Minimizarlas, entenderlas, conocer cómo trabaja el cuerpo humano, qué te beneficia, qué no te beneficia. Eso es un proceso muy bonito, es un camino que estimula, que te llena de conocimiento, de conversación. Además, con eso conversas, con eso entablas relaciones intrafamiliares, porque nos ayudamos mutuamente acá en el hogar a mejorar cada vez más el tema de la alimentación, de los suplementos, de las cosas que nos hacen bien y las cosas que nos hacen mal, para ir depurando eso y tener más posibilidades de una buena salud en el tiempo, en el momento y en el tiempo. Ejercicio, obviamente. Estábamos viendo una cosa en televisión y había una persona muy mayor que no podía ni caminar. Entonces yo decía, coño, qué difícil que esta persona era tan activa y ahora, tenía activa entre comillas, porque era una persona que no levantaba ni un vaso, pero se movía, que podía valerse por sí mismo y ahora no puede valerse por sí mismo. Entonces Andrés me dice, pero bueno, no te creas, todos vamos para allá. Y le dije, no necesariamente. Claro que hay factores que te pueden inmovilizar, que te pueden... puedes tener un accidente, puedes tener algo congénito, una enfermedad muy grave, sí, todo eso puede pasar, pero en líneas generales, si tú tienes una buena alimentación, si tú haces ejercicio todos los días, lo que puedas, cuando puedas, cuanto puedas, estás minimizando las posibilidades que cuando ya por razones biológicas, genéticas, te deteriores, termines en la necesidad de asistencia, que eso es una de las cosas que más me da miedo. El ahorro, súper importante, el ahorro. Sí, existe la inflación, que lo que tú guardes ahorita en 10 años, sí, todo eso está bien. El ahorro, en cualquiera de sus facetas. No les voy a dar recomendaciones aquí económicas, ni mucho menos. Yo no soy asesor, ni vendo cursos de trading, ni nada por el estilo. De la forma en la que ustedes mejor consideren ahorrar, bien sea comprando bienes, guardando la plática en el banco, guardando, comprando jugueticos de colección, generando riqueza de alguna forma. Y no en el entendido de la riqueza de Steve Jobs o de Bill Gates. No, hablo de estar tranquilo con tus pagos, de tratar de multiplicar el dinero poquito a poquito. Eso es un must Eso tiene que existir. Tienes que ahorrar. Tienes que priorizar qué realmente necesitas, qué quieres. Porque llegar a viejo sin plata es tan malo como llegar con una enfermedad dura. El dinero va a ser necesario. Fue necesario hace 50 años, va a ser necesario hoy y será necesario en 50 años más. La plata mueve el planeta. Y sin plata usted está jodido. Entonces, ¿qué carajo voy a hacer para vivir cuando todas mis condiciones se marchiten? No lo sé. Yo me imagino que según mi carrera seguirá siendo lo que soy bueno, tendré que ir evolucionando, tendré que ir cambiando con los tiempos, tendré que aprender muchas cosas. Todavía estoy muy lento en muchas vainas, en las formas de comunicar. Hay una nueva generación que tiene una habilidad innata para crear nuevos formatos en la manera de comunicar. Yo veré cómo coño hago. Supongo que seguiré mi camino en la defensa de derechos humanos, porque mientras haya personas buenas y haya personas malas y haya personas malas en posiciones de poder, todo el mundo está en riesgo. Y me imagino que seguiré trabajando y abocando por un mundo más justo, un mundo donde se respeten los derechos fundamentales de las personas y la gente tenga la posibilidad del ejercicio de una vida plena, digna, donde se resguarde su integridad, donde se respete la dignidad humana. Yo me imagino que perseguiré una carrera diplomática. No lo sé. No lo sé. Pero creo que ese es mi camino y me da mucha incertidumbre. Y porque la incertidumbre me carcome y me vuelve trizas el cerebro, es que yo hago todas las cosas que yo hago y de esa forma puedo dormir más en paz. Puedo estar más tranquilo, no quiere decir que no me preocupe, que no me achaque, que no me atormente, sí, pero por lo menos estoy haciendo algo al respecto. Estoy haciendo algo para tratar de evitar lo que es un futuro seguro para todos, que es el envejecimiento, tratar de hacerlo a mi favor, que envejezca bajo mis propios términos. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos viejos? Decir que la música de ahora es una mierda. Eso es lo que vamos a decir. Chao.